Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La denuncia de Hacienda y la Fiscalía contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso pareció un movimiento calculado para contrarrestar políticamente el tufillo del caso Koldo en el PSOE. El nombre de la pareja de Ayuso, Alberto González, y la denuncia, los 350.000 euros que le investiga Hacienda, se filtraron en tiempo y forma a la prensa, justo antes de que el presidente del Gobierno fuera a responder en el Senado preguntas sobre el caso Koldo. El debate está ahora sobre la filtración interesada que se ha hecho de unos datos privados. ¿Qué pasa cuando esos nombres y esos datos los hace públicos un funcionario o una autoridad que se supone tiene un deber de confidencialidad? ¿Dónde queda la protección de cualquier ciudadano? Aquí es donde se le puede estar complicando la situación a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país.
La ministra Montero aludía a una información sobre la pareja de Ayuso que salía en los medios. No tendría nada de especial si no fuera porque esa noticia no se había publicado todavía, como ella dijo. Para el PP, esto demuestra que Montero, como mínimo, conocía qué se había filtrado y sobre quién. Esto es lo que lleva a la noticia que esta mañana adelantaba Carlos Herrera, aquí en COPE.
Este programa ha podido saber del entorno jurídico del señor González, que es el novio de Isabel Díaz Ayuso, que prepara una querella contra Txomi Montero por revelación de secretos, también contra la Fiscalía, también contra la Agencia Tributaria. Y este tipo de querellas, en el caso de prosperar, cuidado porque conllevan penas de cárcel.
Herrera alude al artículo 417 del Código Penal, que se refiere a los funcionarios y autoridades que revelen información que posean por razón de su cargo. En los casos más leves puede acarrear una multa y la inhabilitación, pero cuando esa información filtrada genera un daño a un particular, podría pedirse incluso de 2 a 4 años de prisión. Ayer, por cierto, la ministra negó haber dicho lo que dijo, pero ahí está la grabación que verifica que sabía una información antes de que se publicara. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, con un terrible suceso que nos llega también desde Barcelona, un hombre habría matado a sus padres y después se habría suicidado. Así lo investigan los Mossos de Escuadra, quienes primero han encontrado el cuerpo de la madre en un domicilio y luego el de los otros dos fallecidos en otra vivienda. Precisamente en Barcelona y en otras cárceles catalanas están hoy protestando los funcionarios de prisiones. ¿El motivo? Bueno, pues que el pasado miércoles un interno de la cárcel de Tarragona asesinó a la jefa de cocina. Después se quitó también la vida. Los funcionarios exigen la dimisión de la consejera de Justicia de la Generalitat y denuncian la falta de medios y de seguridad con la que están trabajando. Y Rusia está votando hoy en unas elecciones presidenciales y parlamentarias que me temo van a tener muy pocas sorpresas. Pilar, hasta el domingo 112 millones de ciudadanos rusos están llamados a las urnas, de las que se espera que salga Vladimir Putin nuevamente como presidente. Sería su quinta reelección por 6 años más. Y en un libro autobiográfico que se publicará el próximo martes, el Papa comparte recuerdos de su vida y afirma que no piensa renunciar a menos que surja un grave impedimento físico y si llegara el caso sería obispo emérito de Roma. El libro titulado Vida, mi historia en la historia ha sido escrito con la ayuda del vaticanista Pablo Marchese. Y este mediodía se ha inaugurado en la localidad palentina de Fromista el Museo de San Pedro con un importante número de obras de carácter religioso procedentes de distintos templos de las localidades cercanas. La Fundación Las Edades del Hombre ha diseñado esta muestra en varios bloques temáticos para los miles de visitantes y peregrinos que recibe a través del Camino de Santiago y a personajes como San Telmo, que nació precisamente en esta localidad. Así que, mira por dónde puede ser un buen plan de fin de semana.
Gracias, Correas. Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bombazo en la Champions, Real Madrid-Manchester City.
El sorteo de cuartos de final de la Liga de Campeones ha propiciado un Real Madrid-Manchester City. Se va a enfrentar al campeón de Europa y primero en el Bernabéu. Las otras dos eliminatorias de equipos españoles son París Saint-Germain-Barcelona y Atlético de Madrid-Borussia Dortmund. Al director de fútbol del Manchester City no le gusta que se repita tanto un City-Real Madrid.
Que me ha salido de que pesados, ¿no? Otra vez, ¿no? Que... Me aburridito ya con las bolas estas, siempre lo mismo, ¿no? Pero bueno, esto es unos cuartos de final, ¿no? Nosotros intentaremos acordarnos de lo que pasó el año pasado. Madrid se acordará de otras ediciones, ¿no? Pero nos intentaremos acordarnos del buen partido que hicimos en casa y que al final conseguimos llegar a la final.
En semifinales, cruzaría la eliminatoria del Madrid con la del Arsenal-Bayern Múnich y es posible que haya un Atlético de Madrid-Barcelona en semifinales. Ha habido lista de la Fuente para los partidos amistosos contra Colombia y Brasil. Las novedades en la lista son los centrales Cubarsí del Barcelona y Vivian del Athletic de Bilbao. Y está hablando ahora mismo del caso Brahim.
Pues dije que no he hablado con él, no he exigido nada, a mí personalmente, pero yo cuando hablo de exigencia y de condiciones, lo hablo de manera general, de manera como una máxima. A mí no me ha preguntado, no me ha exigido nada. Pero realmente porque no tenía nada que exigir, si él tenía claro que quería jugar con Marruecos.
De la Fuente ha añadido que el 9 de marzo en la Federación Española había un documento en el que Brahim renunciaba a jugar con España.
Todo esto y mucho más hasta las 4 de la tarde aquí en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La verdad que va a ser difícil olvidar el partido de Indian Wells de tenis entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev por la situación surrealista que se vivió. Un partido que se estaba retransmitiendo en directo en Movistar cuando sucedió esto.
Su bicho, ¿no?
Un bichito que otro por ahí, sí.
Mira.
Un enjambre de repente. Sí, dice, sí. Carlos, ¿qué pasa? Me atacan a mí.
¡Ostras!
Pero de repente es que es plaga.
Es que no era un bichito, es que era un enjambre de abejas que invadió la pista y obligó a suspender el partido durante más de 2 horas. Te puedes imaginar, de allí salió todo el mundo corriendo. Los jugadores, los jueces y hasta el público que se sentaba en la parte más baja de las gradas. Alcaraz fue al primero al que atacaron, incluso llegó a picarle una en la frente, como le contó su representante a Juanma Castaño.
¿Dónde ha sido la picadura? ¿En el cuello o dónde le ha picado?
No, en la frente, al lado, un poquito en la frente, al lado.
¿En la frente?
Era una nube que parecían mosquitos al principio, pero luego hemos visto que eran abejas, claro, y él estaba totalmente rodeado. Y en el momento que ha notado que le picaban, ha sido cuando ha empezado a reaccionar y ha cogido y se ha ido.
Sí, es que no eran unas pocas abejas, es que fueron 2,000 abejas, como para quedarse allí contemplando el espectáculo. Al final tuvieron que llamar a un apicultor que se convirtió sin duda en el héroe de la jornada, Lance Davis, que sin protección alguna y con una aspiradora, algo que llamó muchísimo la atención, se llevó ese enjambre de abejas. Por cierto, después de toda esta aventura, se reanudó el partido que ganó Carlitos Alcaraz. Esto ha pasado en California, pero puede pasar a cualquiera en cualquier parte, en un parque, en una barbacoa o incluso en nuestra propia casa. Y si no, escucha lo que le sucedió a Macarena hace un par de años.
Llamamos a Protección Civil y nos dijeron que las abejas están muy, muy protegidas y que llamásemos a una empresa especializada. Nos pusimos en contacto con unos chicos que se dedicaban a esto y vinieron a ver cuál era el problema. Y nos dijeron que efectivamente las abejas estaban saliendo por la fachada, pero que la colmena estaría dentro de, por lo que ellos pensaban, estaba dentro de nuestra casa. Entonces vinieron un día con los trajes de apicultores, entraron en la habitación donde pensaban que estaban y empezaron a picar. Y ahí consiguieron sacar 4,000 abejas y un panel de miel impresionante.
4,000 abejas en una pared dentro de tu casa. ¡Qué horror! ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Pues lo que hizo Macarena, que es avisar a un apicultor especializado, a Protección Civil o a los bomberos, porque sí, hay muchas unidades especializadas en los cuerpos de bomberos y en el caso de los de Madrid hay una específica de recogida de enjambres. Su coordinador es Jaime Domínguez. Jaime, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Jaime, ¿qué tenemos que hacer si vemos en la terraza de casa o en el interior, incluso, como le pasó a Macarena, la que escuchábamos ahora mismo, si vemos un enjambre de abejas? Porque me imagino que lo que no hay que hacer nunca es sacar el insecticida o intentar apartarlo con un palo o una escoba.
No, eso es lo primero que recomendamos no hacer. Lo importante es aislar el lugar donde se encuentran las abejas, proteger a las personas, ¿vale? En principio no son peligrosas. Si es un enjambre, no es peligroso, ¿vale? No suelen picar, a pesar de que puede darse de vez en cuando, como Alcaraz, que le pique una por los movimientos que hizo con los brazos o porque se sienten amenazadas, pero... En principio, un enjambre desnudo como el que sucedió en el partido de tenis no es peligroso a priori, ¿vale?
Ahora te voy a preguntar, Jaime, sí, por lo que sucedió precisamente en el partido, que creo que tienes una teoría que nos puede aclarar muchas cosas porque fue bastante llamativo. Pero ¿cómo os lleváis vosotros cuando tenéis una actuación? ¿Cómo os lleváis esas abejas, esos enjambres?
Pues nosotros, una vez que nos activan, ¿vale? Lo primero, proteger la zona. Y si es un enjambre, ya te digo, desnudo, que lo llamamos nosotros, o itinerante, en movimiento, ¿vale? Simplemente con colocarles una caja de cartón, que es lo que llevamos nosotros, o de madera, que son las colmenas que pueden tener los apicultores profesionales, suelen entrar solas a la caja y una vez que están todas dentro, nos las llevamos, una vez que revisamos que no queda ninguna fuera. Otra forma de llevárnoslas es como lo hicieron allí en el partido, aspirándolas con un aspirador especial, ¿vale? No vale cualquier aspirador porque las puede matar, o barriéndolas también con cuidado, ¿vale? Hay diferentes técnicas en función de dónde se encuentren, la facilidad de acceso para nosotros o en el momento en el que ellas se encuentren también, es muy importante.
O sea, lo que hizo este hombre que apareció, al que se tuvo que llamar durante el partido de tenis, Lance Davis, que apareció, sí, con el aspirador, es algo habitual. Sorprende porque sí parece un aspirador de los que tenemos en casa. Y lo que sorprende también, Jaime, es que este hombre no llevaba ningún tipo de protección. Iba con una camiseta, la cara libre, porque generalmente vemos a los apicultores que llevan su protección, ¿no? Su malla y su casco. En este caso no llevaba nada.
Sí, es verdad que el conocimiento de las abejas hace que puedas actuar en esas condiciones. Yo no lo recomiendo para alguien que no lo conozca el mundo de las abejas, ¿vale? En este caso es lo que te decía, cuando están en forma de enjambre, ellas no tienen nada que defender, no tienen nada por lo que atacar, por lo que no son agresivas, ¿vale? Por eso puedes actuar sin esa protección. Cuando son peligrosas es cuando ya están establecidas, ¿vale? Cuando ya tienen una casa que defender o una cría que proteger. En este caso, como estaban buscando un hogar nuevo, porque ¿cuándo se dan los enjambres? Ahora, primero de primavera, principio de primavera, las colmenas establecidas, ¿vale? Las abejas tienen una casa donde pasan el invierno, por decirlo de alguna manera, y a principio de primavera el enjambre se divide en dos, que es la forma de reproducción de las abejas. Se divide en dos. La reina se marcha con la mitad de la colmena a buscar una casa nueva y muchas abejas se quedan en la casa antigua creando una nueva reina, ¿vale? Esa es la forma de reproducirse. ¿Qué pasa? Que cuando van buscando otra vivienda, ellas hacen paradas y donde paran se provoca esa nube de abejas alarmante, ¿vale? Pero que no es peligrosa. Lo único que es verdad que en este caso, en un estadio lleno de gente, pues es muy alarmante y a la vez pues ese ruido o ese jaleo podría provocar que se pusieran nerviosas y que picaran a la gente.
O sea que lo que estás explicando, la teoría, lo que piensas que es lo que sucedió ayer en ese partido de tenis de Indian Wells, por lo que te he entendido, sí, Jaime, es que la reina, la abeja reina, hizo una parada técnica, podemos decir.
Eso es.
Y justo... La hizo allí, dio la casualidad que fue, claro, en esa pista de tenis. Y además, pues, ella llegó, no sé si a posarse o estaba por la zona de una cámara, ¿no? De una cámara con las que se estaba retransmitiendo el partido de tenis. Y ahí a continuación, si ella se para en esa zona, viene el resto de abejas, las compañeras.
A ver, normalmente ella va dentro del mogollón de abejas, ¿vale? Por cansancio o porque ya pronto se van a establecer en algún sitio, paran antes de ya de decidir el lugar adecuado para quedarse ya a pasar la primavera, ellas van parando. Donde se paran van todas juntas a proteger a la abeja reina que se suele encontrar en el centro de esa bola de abejas, ¿vale? Ellas pararían a descansar o a buscar un sitio porque les atrajera los colores, el olor, la calidez. No se sabe, es decir, pueden ser muchas cosas o muchos factores los que hagan que paren ahí. Y en cuestión de unos minutos, horas o incluso algún día podría ser, se marcharían, ¿vale? En este caso pararon ahí, pero podían haberse tirado al suelo, podían haberse posado en la red, da igual. Ellas hacen una parada técnica y desde ahí ya a lo mejor encuentran ya el sitio adecuado para pasar la primavera o se marchan y vuelan otros tantos kilómetros siguiendo su camino, ¿vale?
Qué curioso todo lo que estás contando, Jaime. Y lo que no hay que hacer en estos casos es lo de los aspavientos, ¿no? Porque se pueden sentir eso amenazadas.
Lo importante es no ponerse nervioso, no arrimarse tampoco, porque aunque no suelen ser agresivas, pues puede que si las tocamos, pisamos o intentamos defendernos, ellas se sientan amenazadas y alguna puede picar. Una de las cosas por las que no suelen picar en estos casos, ya decía, como decía antes, porque no tienen nada que defender y también porque en el camino, cuando se van a marchar de la colmena antigua, ellas comen mucha miel antes de salir y van con el buche lleno. Por eso es muy difícil picar a la gente, porque con la tripa llena el aguijón no sale completamente, no lo pueden usar como lo harían en un estado normal, ¿vale?, de defensa. Entonces, por eso no son tan agresivas cuando están en ese estado de trasiego hasta la nueva casa.
Bueno, pues esto es lo que pasó ayer en ese partido de tenis que desde luego nos llamó a todos muchísimo la atención y que va a pasar a la historia porque se tuvo que suspender debido a la presencia de, iba a decir de unas cuantas abejas, pero es que había cerca de 2000, de ese enjambre de abejas. Nos ha dado la explicación Jaime Domínguez, que sabe de esto un rato, es bombero y coordinador de la unidad de recogida de enjambres de Madrid. Jaime, muy amable, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Que tengáis un...
Bueno, pues precisamente sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía Cope. ¿Te dan miedo a ti las abejas o las avispas? ¿Has tenido algún problema con un enjambre o una colmena, como escuchábamos que le pasaba a esta mujer que nos ha dejado su testimonio hace un momentito? ¿Qué insecto te ha jugado una mala pasada? ¿Eres alérgico a las picaduras y cada vez que ves un bicho huyes despavorido? Queremos escucharte. Como siempre, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 618-83-15-83. Y está por aquí mi compañera Mónica Álvarez. Eso quiere decir que nos trae un mensaje de Movistar.
Eso es, Pilar, para hablarte ahora de tranquilidad, reclino la silla y pongo las piernas en alto, porque Movistar, porque es Prosegur Alarmas, te presenta la primera y única alarma con garantía antiocupación para que tú y tu familia estéis aún más tranquilos, con la única alarma que disuade y protege contra las ocupaciones y además se compromete con la seguridad de tu hogar, porque te ofrece, fíjate, instalación por parte de especialistas, conexión las 24 horas, aviso inmediato a la policía, envío de vigilantes, intervención inmediata y sistema de videovigilancia y además se compromete. Disfruta hoy mismo de tranquilidad total con la primera y única alarma con garantía antiocupación. Contrátala ya por 39,90€ al mes durante un año llamando al 900-222-250 o en movistar.es.
Sigues con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Las ofertones de fin de semana de Alcampo.
Corvina de 2 a 3 kilos por solo 8,79€ el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Este lunes 18 de marzo, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Ciudad de México con Iberia. Espacio Iberia cruza el Atlántico para abrir sus puertas en el corazón de la capital mexicana para vivir la mejor experiencia a bordo. Será este lunes 18 de marzo, un fantástico encuentro que te contaremos aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, tiempo ya de conocer lo que está pasando en Madrid, donde nos espera un fin de semana bastante movidito, sobre todo en la capital. ¿Por qué, Mónica Álvarez?
Bueno, Pilar, bueno, pues te cuento, porque, por ejemplo, este domingo más de 10.000 agricultores y ganaderos de toda España van a volver a protagonizar una tractorada en Madrid. No están conformes con las 18 medidas que les ha ofrecido el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Para ellos son solo parches que no sirven para paliar los problemas que tiene el campo madrileño. Alfredo Berrocal es uno de los ganaderos, que va a participar. Nos cuenta a COPE cuándo y dónde van a salir a la calle.
A las 11. Se tiene previsto que salga del Miteco, que es la Plaza San Juan de la Cruz, y ya bajaremos por toda la Castellana abajo hasta el Ministerio de Atocha, que está el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca.
¿Cómo va a ser, Mónica, la jornada? ¿Con tractores, animales?
Bueno, a Alfredo le encantaría traer al centro de Madrid, nos dice, sus animales, pero entiende que eso es imposible. Lo que sí está previsto es que recorran las calles de la capital con más de 1.500 tractores. Su objetivo, dice, es que sea una jornada lo más lúdica posible para que la gente de Madrid entienda cómo se trabaja en el campo.
Sí que queremos que, de alguna manera, pues sobre todo, además, las nuevas generaciones, los niños y no niños, se acerquen al campo, que sepan que la leche no se produce en un tetravis, sino que dónde sale. Además, van a tener oportunidades, pues si quieren los niños subirse a un tractor, que sabemos, pues por nuestros hijos y nuestros nietos, que les encanta.
Alfredo entiende que los madrileños están sufriendo las consecuencias de estas manifestaciones, pero quieren hacerles ver que ellos también se ven afectados si la agricultura y ganadería de la región no sale adelante.
Bueno, todo esto va a ser el domingo, pero mañana sábado va a haber otro evento importante. Enseguida te lo cuento, antes nos vamos a la DGT. Alba Ariz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. En este momento estamos pendientes de un siniestro de salida por la 4 en Pinto. Además, hay circulación lenta también de salida por la 3 en Rivas y complicaciones en las rondas de circunvalación, o concretamente en la M40 en Coslada hacia la A3 y en la M50 en Majadahonda sentido A6. Y por último, encontramos dificultades en la M607 de entrada por el Coloso, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Estoy cocinando y pienso, esta cocina necesita un cambio. La imagino, ya ves, como en las pelis. Voy a Bauhaus, me quedo estos armarios y también esta encimera. ¿Me animo? Tú dirás, y todo al mejor precio. Y un servicio integral. Bauhaus, fiel aliado de mis reformas. Ya está, cocina nueva.
Imagina, crea, sorpréndete. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Formación, conexión, inserción. En el Servicio de Empleo de Cáritas Madrid formamos a las personas que buscan trabajo. Colaboramos con empresas que puedan ofrecerles una salida laboral. Y lo más importante, mantenemos juntos la esperanza porque es posible un empleo que te motive y te permita vivir. Ponte en modo on. Ponte en modo empleo digno. Cáritas Madrid.
En Centro Oeste tenemos premios con mucho gancho para papá. Del 15 al 17 de marzo podrás poner a prueba tu habilidad en nuestra divertida máquina de gancho, donde decenas de premios directos están esperando a ser capturados. Participa con tu ticket de compra y consigue fabulosos regalos para papá. ¿Qué premios serás capaz de enganchar? Más info en cccentrooeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars, en Flexicar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Y te contamos además otra muy buena noticia, y es que por fin ha llegado a Madrid Bonhill Group, la compañía más importante del mundo en la compra de relojes, joyas y diamantes. Visítales en la calle Velázquez 71, entre Ortega y Gasset y Padilla, o llama al 910-61-48-65. Bonhill, el mejor asesoramiento para tomar la decisión correcta.
Mónica, esto es música irlandesa, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, claro, es que estamos en plenas, ¿no?, celebraciones de San Patricio, también en Madrid, el patrón de Irlanda, que se celebra este domingo día 17.
Claro, que tiene que ver mucho con nuestra capital y con nuestra comunidad, porque fíjate, Pilar, cerca de 2.000 irlandeses viven en nuestra región.
¿2.000?
Sí, sí, que no es poca cosa. Bueno, pues Pilar, se nos presenta un fin de semana teñido de verde por todas las calles de la capital, sobre todo. Para abrir boca, te cuento, por ejemplo, que esta tarde y durante el fin de semana, en el vestíbulo de la estación de metro de Gran Vía, va a actuar un grupo de músicos y bailarines de la Universidad de Dublín. Los horarios para ver a este grupo de músicos y bailarines va a ser esta tarde desde las 6 y a las 8. Y también este próximo fin de semana, el domingo, el sábado y el domingo, de 12 a 2.
¿Vale? Esto en el vestíbulo, sí, de la estación de metro de Gran Vía. Pero bueno, el broche de oro de estas celebraciones, de esta festividad, va a tener lugar el sábado, víspera del día de San Patricio, con el folclore celta y el sonido de las gaitas inundando por completo el centro de Madrid.
Claro, y es que va a haber un desfile, impresionante desfile, en honor del patrón de Irlanda, uno de los misioneros, además, cristianos más importantes de la historia. Un desfile que va a comenzar a las 4:30 desde el edificio Metrópolis y va a discurrir por la Gran Vía madrileña hasta llegar a la Plaza de España. Imagínate, Pilar, este año va a convocar a más de 500 gaiteros de toda España, casi duplicando la cifra del año pasado. Cada 17 de marzo, Pilar, fecha que coincide con el fallecimiento de este patrón del país en el año 461, millones de personas salen a las calles de todo el mundo para conmemorar este día en su honor. Y el Metro de Madrid, para que lo tengamos claro y vengamos fácilmente al centro, va a reforzar el servicio de trenes hasta en un 18% con motivo de este desfile. Se aumentará el número de trenes en las líneas 1, 2, 3, 5 y 10.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Costilla de cerdo fresca por solo 5,45 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández? Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Enseguida llegamos a la 1:30. Sigues en Mediodía. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está preparando una querella contra la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El motivo, el posible delito de revelación de secretos que habría cometido al desvelar la investigación fiscal que la agencia tributaria mantiene abierta contra él, un ciudadano anónimo. Una querella que también iría contra la Fiscalía y el propio organismo público. En el caso de Montero, y según el artículo 417 de nuestro Código Penal, podría acarrear una pena de hasta 4 años de prisión. Lo ha adelantado Carlos Herrera aquí en COPE.
Este programa ha podido saber del entorno jurídico del señor González, que es el novio de Isabel Díaz Ayuso, que prepara una querella contra Choni Montero por revelación de secretos, también contra la Fiscalía, también contra la Agencia Tributaria. Y este tipo de querellas, en el caso de prosperar, cuidado porque conllevan penas de cárcel.
Y el Senado ya tiene en su poder la ley de amnistía después de que ayer esta pasara el primer trámite parlamentario en el Congreso. Ahora en la Cámara Alta el Partido Popular hará valer su mayoría absoluta para retrasar en la medida de lo posible su devolución al Congreso y, por tanto, su aplicación. Tenemos por delante unos 2 meses, pero los populares insisten en que no pueden negarse a tramitar esta ley de amnistía porque de hacerlo estarían cometiendo una ilegalidad. Así finaliza la semana en la que el Gobierno se ha quedado sin presupuestos una vez que los independentistas no los van a apoyar por el adelanto electoral en Cataluña. A esos socios se ha referido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Ya no es un gobierno útil, es un gobierno en agonía. Este gobierno ya no da más de sí y esta legislatura durará lo que el señor Puigdemont quiera.
Y hablamos también de fútbol, ya tenemos emparejamientos para los cuartos de final de Champions. Suerte dispar para los equipos españoles. Real Madrid-Manchester City, Atlético de Madrid-Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain Barça. Los partidos de ida se van a disputar los días 9 y 10 de abril y los podrás escuchar aquí en COPE, como siempre, con el equipo número 1 del deporte. Y terrible suceso, el que nos llega desde Barcelona. Un hombre habría matado a sus padres y después se habría suicidado. Así lo investigan los Mossos, quienes primero han encontrado el cuerpo de la madre en un domicilio y luego el de los otros dos en otra vivienda. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo, en Mediodía COPE, en este 15 de marzo. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Frente de los yihadistas, los secuestros y la discriminación contra los cristianos de Nigeria, aunque nuestra dignidad haya sido subyugada y nuestros derechos religiosos hayan sido robados, usaremos nuestra fe, nuestra última fuerza de voluntad. Ponemos a disposición el reino de Dios, nuestra sangre, para asegurar que el bien no sea vencido por las tinieblas. Personalmente, mi miedo no es Boko Haram. Mi miedo principal es para no fallar y abandonar a Dios.
Es el testimonio del sacerdote nigeriano Patrick Anthony Akpabio. Actualmente vive en Vitoria, donde es capellán de las Siervas de Jesús de la Caridad. Realiza su doctorado sobre ética samaritana para la ecología integral, con especial énfasis en la compasión para profundizar en el encuentro personal con la ecología victimizada. Este sacerdote conoce en profundidad la situación de persecución que atraviesa la Iglesia en Nigeria, así como la realidad de los cristianos perseguidos en su país. El suyo fue uno de los testimonios que pudimos escuchar el miércoles en la Catedral de la Almudena durante la octava noche de los testigos en Madrid, la vigilia de testimonios y oración por los cristianos perseguidos en el mundo, organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, que presidía el arzobispo de Madrid. Recordemos que en el mundo hay más de 573 millones de cristianos que viven sin libertad religiosa. Miles de ellos cada año son asesinados, encarcelados, secuestrados o amenazados por seguir a Jesús. Durante su intervención, el arzobispo de Madrid destacaba que pasados los siglos nuestra Iglesia sigue siendo de mártires, de brotes de esperanza y de una misteriosa unidad.
Recemos primero para que el Señor nos ayude a crear estos vínculos y nos ayude a acoger la realidad sufriente y doliente del seguimiento a Jesucristo, para que nos prepare y para que ellos nos preparen también a acoger la dificultad de la vida, sabiendo que el futuro es de Dios, que Dios siempre tiene la última palabra, que el amor, el perdón y la paz se siembran también con sufrimiento, con persecución, pero siempre con el abrazo del Señor. Un abrazo que hoy también experimentamos y un abrazo que hoy a través de la oración queremos lanzar a toda esa Iglesia que en estos momentos está pasando la dificultad, el sufrimiento y la persecución.
Como te decía, este año ha estado y se ha recordado de forma muy especial al padre Ragit Ghani, de 35 años, y sus tres compañeros asesinados en Nigeria en junio de 2007, después de la misa dominical. Hablaba él del sacerdote, el italo-argentino postulador de la causa de la Iglesia Caldea de Irak, el padre Luis Escalante. Además, en esta celebración se pidió de forma muy especial por el cese de la guerra en Tierra Santa y Ucrania. Ahora, a la 1:36, lo que vamos a hacer es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este tercer viernes de marzo. Pues vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis y lo vamos a hacer recordando la misa funeral que presidía el arzobispo de Madrid el pasado 11 de marzo por las 193 víctimas mortales y los más de 1.800 heridos en las explosiones de esos trenes hace 20 años. Hay fechas que quedan grabadas a fuego en el alma de un pueblo, decía el cardenal Cobo. Los fallecidos eran hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, esposos, madres, hermanas, hijos, hijas, compañeros de clase también, de trabajo, a los que se les adelantó una muerte cruel, prematura y violenta. Víctimas fueron los que fallecieron, los miles de heridos, muchos de ellos con secuelas que los van a acompañar para siempre, pero víctimas también, decía, los que se quedaron aquí con un vacío imposible de llenar. El cardenal Cobo señalaba que tenemos la necesidad de recordar el recuerdo de nuestra historia dolorida y el recuerdo de la vida entregada de Jesús. Hacer memoria es importante, recordar es un deber, un valor, también una necesidad.
A los creyentes os pido que demos testimonio de una esperanza firme. A todas las gentes de Madrid os invito a cuidarnos, a que seamos conscientes del regalo que somos unos para otros y que cuidemos amablemente de cuanto sostenemos. A las autoridades y a las personas que estáis en este momento en puestos de responsabilidad, no dejéis de tomar en serio vuestras propias palabras al servicio del bien común, convertidlas en herramienta activa de paz, de justicia, de concordia y de convivencia. Y a las víctimas y a sus familias, queridos amigos, dejaros encontrar por Dios. Él os regalará el consuelo, la sanación y la luz. Contad siempre de su parte con nuestro abrazo cariñoso y esperanzado.
Pues el cardenal Cobo, que va a estar hoy al partir los 600 jóvenes que parten desde hoy, digo, y hasta el domingo en la Javierada 2024, organizada por la Delegación de Jóvenes de Madrid, que este año tiene como lema Amados y Llamados. Son palabras del Papa Francisco en la Jornada Mundial de Lisboa de 2023. La vida de cada joven es un regalo y un don. Todos somos llamados y amados, y como San Francisco Javier, también enviados. Una ocasión para preparar el corazón a una verdadera conversión que ayude a ser discípulos misioneros en el tiempo actual. En este camino, como recuerda el director del Secretariado de Infancia y Juventud, José Manuel Fernández Martínez, a buen seguro este fin de semana se van a vivir momentos inolvidables.
Esta peregrinación que se encontrarán, seguro que se encuentran con mucha gente, muchos amigos, con muchos peregrinos como ellos, de todas las edades, de todos los lugares, con la iglesia, con la vida de un gran santo, con seguro muchas sorpresas y momentos inolvidables, y con lo que Dios tenga preparado para cada uno, que eso pues no lo sabemos, pero seguro que es algo maravilloso.
El Salón de Actos de la Parroquia San Juan de la Cruz acogió ayer el acto de clausura de los cursos formativos de la Delegación de Catequesis, el octavo curso anual ya que se ha venido impartiendo con el tema del testimonio en la catequesis y en el catequista. El acto fue presidido por el Cardenal José Cobo, que impartió la ponencia titulada El testimonio del amor de Dios en la catequesis.
Quedad como testigos de la catequesis y del Evangelio, y allí donde vayáis, pues simplemente abrid el corazón. Y si no la cabeza, porque se pueden olvidar cosas, pero abrir el corazón y abrir la voz del Espíritu, porque seguro que seguirá trabajando a través vuestro.
El Espacio Square de la Universidad Francisco de Vitoria acogerá este domingo a las 5:30 de la tarde el tercer concierto del Padre, cuya recaudación va a ir destinada a la construcción del pequeño monasterio de la Comunidad del Cordero. Este año el concierto está planteado como un viaje que ayudará a comprender mejor el abrazo de un padre. También te cuento que la parroquia San José de Colmenar Viejo celebra desde esta tarde y hasta el martes un amplio programa de actividades con motivo de la fiesta del titular del templo y patrono de la Iglesia Universal. El domingo a mediodía el arzobispo de Madrid va a presidir allí la Eucaristía. Unos feligreses con gran devoción a San José, como nos cuenta su párroco Antonio del Amo.
Sacar de la parroquia principalmente su carácter solidario, ¿vale? Atendemos a bastantes personas en exclusión y bastantes vulnerables, por eso tenemos un comedor y tenemos también un hogar de acogida. Luego es una parroquia que también es muy familiar, una parroquia que cada vez va creciendo, porque se está expandiendo la parroquia, tenemos bastantes niños de comunión, bautizos y gente joven. La gente desde siempre en esta parroquia se ha profesado mucha devoción al santo y de hecho, bueno, pues la iglesia permanece abierta durante todo el día y la gente acude a rezarle y a presentarle sus peticiones y también su acción de gracias al santo.
Por cierto, que en relación con esta solemnidad de San José, que vamos a celebrar el martes, patrono de la Iglesia Universal, hay que recordar que es fiesta de precepto según el calendario litúrgico, aunque no sea festivo aquí en Madrid. En ese sentido, se recuerda a todos los miembros de la Iglesia diocesana la obligatoriedad de asistir ese día a la celebración de la Eucaristía, salvo casos de causa grave, como pueden ser motivos laborales o de salud, en los que entonces no obliga el precepto. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:42. Enseguida vamos a hablar del 50 aniversario de la erección canónica y de las bodas de plata de la parroquia Nuestra Señora de la Granada. Ya mismo te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este fin de semana, súbete al tren de los goles.
Viajeros al tren.
Al tren de la diversión.
Gente bonita y salada.
Al tren de tiempo de juego.
Es elaborada la broma.
Este sábado, Osasuna Real Madrid.
Era como un auténtico tren expreso.
Y el domingo, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Toma.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Clásics con José Luis García. Esta semana, Charada con Audrey Hepburn y Cary Grant. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
1:43. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 15 de marzo. La parroquia Nuestra Señora de la Granada, en el distrito de Ciudad Lineal, ha inaugurado esta semana los actos conmemorativos del 50 aniversario de su erección canónica y de las bodas de plata del templo actual, actos que se van a desarrollar hasta el 15 de octubre de 2025, que comenzaban esta semana con una misa presidida por el arzobispo de Madrid. Voy a preguntarle por todo ello al párroco, a Javier García Toledano. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Mario, ¿cómo estamos?
Encantado de saludarte.
Pues muy bien, gracias a Dios.
¿Cómo es esto de 50 años de parroquia, pero 25 del emplazamiento? Porque creo que habéis cambiado hasta 4 veces de emplazamiento del templo, ¿no?
Eso es, desde la edición canónica en el 12 de marzo de 1974 hasta el 15 de octubre del año 2000, la parroquia se movió por 4 bajos comerciales de barrio, ¿no? Hasta que el 15 de octubre del 2000 fue cuando el cardenal Rocco dedicó el templo actual en el que estamos. Por eso, el año que viene, en el 25, se cumple también los 25 años del templo actual.
Hablabais de la implicación, ¿no? Te leía estos días de las familias con gran corazón. La parroquia actual está construida entre dos barrios y fueron, creo, los propios feligreses los que quisieron construir una parroquia y ofrecieron el terreno al obispado, ¿no?
Eso es, el terreno actual fue ofrecido al obispado por las dos cooperativas. Eran los terrenos, eran cooperativas de empresas que llegaban por los trabajadores, y entonces, bueno, pues ellos decidieron que una parroquia dedicarla a esto, ¿no? Y querer tener su iglesia, querer tener su parroquia, ¿no? Para celebrar la fe, ¿no? Juntos, ¿no? Entonces la construyeron entre los dos barrios. Ahí estamos.
En esta historia recordáis de forma muy especial al padre Enrique María Lauburu, jesuita que colaboraba con el primer párroco, Francisco Margallo. Este sacerdote creo que recibió una herencia de su tierra y así se pudo construir una parroquia algo mejor. Y de hecho, tengo entendido, Javier, que el nombre de la parroquia se debe de alguna forma a ellos, ¿no? Porque muchos eran extremeños, ¿no? Procedentes de Llerena, de Badajoz.
Eso es. Primero, arrepentó el padre Lauburu, uno de los locales comerciales del barrio, a través de esta herencia, como bien dices, arrepentó un poquito, ¿no? Porque al principio, se explica también en muchas de las entrevistas que nos han hecho, que había el altar en una mesa de camping, ¿no? Y había 4 sillas porque no cabían los bancos, ¿no? Entonces él lo arrepentó y, sobre todo, mi querido, pero como todos los que han ido pasando por toda la historia de la parroquia. Y nada, muy bien, es una parroquia en la que el título de Nuestra Señora de la Granada, como bien dije, fue proceder, ¿no? De dientes extremeños, ¿no? Que en los años 70 fueron los que dijeron al obispado, ¿no? Le dieron la idea, ¿no? De por qué no tener la patrona de ellos, de Llerena, tenerla aquí en Madrid. Claro. Cuando los obispados de Madrid decidió desmembrar la parroquia del Recuerdo, que estaba en San Blas, a Nuestra Señora de la Granada también.
De hecho, creo que la idea es que incluso ahora en mayo vayáis allí, ¿no? A Llerena, hermanaros con la hermandad también de la Virgen de la Granada, ¿no?
Sí, si Dios quiere, iremos del puente de mayo. Ya hay más de 50 personas apuntadas, ¿no? Que quieren ir y participar de este día grande, ¿no? También que siempre lo hemos comentado, lo hemos vivido en la parroquia juntos, sí, pero no habíamos ido, ¿no? Yo creo que es una oportunidad de oro ahora para poder estar juntos y conocer a la titular, ¿no? A la que da nombre a nuestra
Claro, qué bueno. Oye, contigo, si tengo bien el dato, Javier, habéis sido 4 párrocos antes de tu nombramiento. Hace 11 años estuviste un año como seminarista, otro como diácono, casi uno como vicario parroquial. Así que conocías a la perfección, ¿no?, esta parroquia.
Sí, ya nos conocemos. Nos conocemos todos, sí. Y puedo decir, ¿no? Puedo decir, como se lo decía el otro día al cardenal, a don José, que la característica fundamental de esta casa es su gente, ¿no? Ese corazón grande que tienen, ¿no? Y que es un corazón solidario, un corazón sensible ante las necesidades del que sufre, de las necesidades de los hermanos que tenemos al lado. Y siempre, ¿no? Con ese carácter familiar, ¿no? El que va a la Granada encuentra que es una familia grande en la que todo el mundo cabe, ¿no? Todo el mundo encuentra ahí su sitio, ¿no?
Hablando de esa sensibilidad a la que estás haciendo referencia, ante los más vulnerables también, lo que sufren, algunas de esas actividades en las que colaboráis, por ejemplo, son, creo, el Hogar Jesús Caminante, ¿no?, de San Blas. También colaboráis con Venezuela, así que nos falta actividad.
Sí, no, colaboramos con muchísimos centros, y luego por cualquier catástrofe que surge, ¿no? Pues por desgracia, ¿no? El terremoto de Marruecos, o la guerra de Ucrania, o la guerra en Tierra Santa, rápidamente, ¿no? Se está haciendo luego ya las campañas institucionales como Manos Unidas, un grupo muy implicado también, ¿no? Desde como decía, corazón grande, ¿no? Corazón grande que hacen, bueno, que pueden descubrir, así descubren, ¿no? A Cristo en el hermano, ¿no? Al otro.
¿Y qué dirías sobre bueno pues la vida pastoral? Porque creo que tenéis además una escuela de liturgia, otra de Biblia, tenéis también con gran protagonismo a la mujer, con ese gran olfato, como tú dices, espiritual. O sea, que tenéis una rica actividad pastoral también, ¿no?
Sí, verdaderamente no paramos. De una cosa y otra no paramos, ¿no? Tenemos una parte social a través de una aula de cultura que nació al comienzo de la parroquia, hace ya casi 50 años, que se ha ido agrandando cada vez más con distintas actividades. En aquel entonces era un poquito más pues para promover a la mujer en el barrio, ¿no? Y pues también la formación de todo tipo. Y junto a eso, pues también tenemos en la actualidad, tenemos siempre, ¿no? Tenemos durante todos estos años, uh-huh, por la parte de formación espiritual, como lo puedes decir de otra manera, ¿no? Es decir, es conocer más a Cristo para poder amar más, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí está desde liturgia, Biblia, catequesis de adultos, catequesis de todas las edades, ¿no? De niños a mayores, vamos recorriendo, ¿no? Y mostrando todo lo que podemos y cómo podemos, ¿no? Que queramos. María, ahí. Gracias a Dios.
Qué bueno, pues como dice nuestro invitado, han sido 50 años, pero hay que pedir si cabe más santidad, estar más enamorados del Señor para todo ese recorrido y camino que, si Dios quiere, seguro, vamos, le queda por delante a la parroquia Nuestra Señora de la Granada todo, pues para descubrir a Cristo en el que tienen al lado, en el que nos necesita, que decía él, ha sido la esencia de este tiempo de la parroquia. Le agradezco al párroco, a Javier García Toledano, al que, por cierto, le pillamos en el aeropuerto, por eso ese sonido, el que nos haya acompañado, y le doy la enhorabuena por lo mucho que le toca de esta historia, pero también estoy seguro que de su futuro. Javier, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias y gracias a todos los clientes. Gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 15 de marzo.
Es una oración que nos dirigimos a nuestro Padre Dios en esa confianza cierta de que Él quiere que todos los hombres puedan sentir su paternidad, su misericordia, su compasión. Por eso pedimos que esos pastores, sacerdotes, el día de mañana sean quienes nos manifiesten la ternura de Dios, de un Dios que nos acompaña en el camino de la vida y que a través del ministerio de sus elegidos se siga haciendo presente en medio de nuestro mundo la compasión de un Dios que mira con ternura a su pueblo.
Pues escuchabas al rector del Seminario de Madrid, a José Antonio Álvarez, ante la festividad del seminario que vamos a celebrar este domingo con el lema Padre, envíanos pastores, dos días antes de la festividad de San José, porque este año, recordamos, lo hemos dicho, no va a ser día festivo en Madrid. Desde la Subcomisión Episcopal para los Seminarios se nos recuerda la importancia de esta jornada para dar gracias, para mostrar también apoyo a los seminaristas, a los formadores, a sus familias y también, claro, para pedir por las vocaciones sacerdotales. Vamos a conocer precisamente una de ellas por las que dar gracias precisamente al Señor en este día, la de uno de nuestros seminaristas madrileños. Él es Eduardo García, tiene 22 años, está en segundo curso. Hola Eduardo, gracias por atendernos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Tú vas a ser, si Dios quiere, de aquí a algunos años uno de esos pastores que pedimos al Señor en esta jornada. Eres el mayor de 8 hermanos, estudiaste en el Colegio El Prado y creo que en tu caso podemos hablar de una vocación que se despierta muy prontito, ¿no? Con solo 7 años.
Eso es, totalmente. Sí, sí. Otras vocaciones que hay en el seminario son así procesos más abruptos, como más en los que Dios entra de forma más fuerte en la vida de uno. En mi caso yo tengo la suerte de ser el mayor de 8 hermanos, como has dicho, y de venir de una familia en la que desde pequeño nos han formado pues en la fe cristiana y en la que además nos han educado con mucha libertad y con un gran sentido de la responsabilidad, ¿no? De ser conscientes de que con nuestros actos pues podemos hacer mucho bien o mucho mal también. Y pues eso, como decías, con 7 años, ante el ejemplo de muchos sacerdotes buenos y entregados y alegres, pues bueno, voy viendo que Dios me puede llamar al sacerdocio. Entonces yo, siendo un enano todavía, iba diciendo por ahí que yo quería ser sacerdote, efectivamente.
Eduardo, que te he llamado García Lleres Gutiérrez, perdóname. Con 13 o 14 años, creo ya, lo planteas ya de forma más seria, creo que con un formador, y después de estudiar incluso 2 años ADI Filosofía en la Universidad de Navarra, es cuando percibes con gran claridad que el Señor te estaba pidiendo, ¿no? El dejarlo todo para seguirle.
Eso es, yo en este proceso, ya siendo un poquito adolescente, pues bueno, pierdo un poco el deseo que tenía de más niño, y sin embargo sí que mantengo pues un anhelo muy grande de descubrir algo que llene toda mi vida, ¿no? Como cualquier joven. Y con 14 años me empiezo a plantear más seriamente qué es lo que Dios quiere de mí. Y en esto, pues hablando con un profesor del colegio, le comento esta inquietud que llevo dentro, uh-huh, y entonces él me anima a no darle tantas vueltas a qué es lo que Dios quiere de mí, sino a cuidar mucho mi relación con el Señor, ¿no? Mi trato con Dios, uh-huh. Intentar ir a misa frecuentemente y luego, sobre todo, disfrutar mucho de los amigos, de la familia. Y yo creo que esto es lo que a mí me ayudó muchísimo, porque me hizo descubrir que el sacerdocio no era algo que Dios te pedía contra tu voluntad, sino que te invitaba a una respuesta de amor muy grande, ¿no? Entonces, que te llamaba a algo muy grande y que fuese amor y que, bueno, pues además llenaba toda la vida, ¿no? Y que en ese sentido la vocación sacerdotal podía hacer muy feliz, y eso es lo que experimento ahora en el seminario, una alegría muy grande.
Claro. Este año la jornada habla de cómo debe ser un buen pastor en la iglesia. Tú hablabas de que te habían acompañado y habías tenido como ejemplo a muy buenos sacerdotes, y esto es algo precisamente para lo que se os prepara en el seminario, para esa misión, ¿no? Que hay verbos importantes, pues como el ver, como el compadecerse, ¿no? Lo mismo que hace Jesús, el buen pastor. Hay que prepararse realmente bien para esta tarea, ¿verdad, Eduardo? Hay que, imagino, y también da cierto vértigo, pues el que solo puede entenderse, claro, si es el Señor el que llama, ¿no?, a esta misión.
Sí, sí, absolutamente. Lo que pasa es que se vive con mucha naturalidad, porque yo acabo en el seminario por una experiencia muy grande, el amor de Dios. Y entonces ese mismo amor que yo he experimentado en mi vida es el que quiero compartir y el que quiero llevar, pues, el día de mañana a los feligreses de la parroquia y el día de hoy a tanta gente con la que me encuentro. O sea, que no es algo que sea distinto a lo que he vivido yo. Uh-huh. Y por eso se vive con mucha naturalidad.
Uh-huh. Esta jornada sirve para poner de relieve, ¿no?, que el seminario es precisamente ese hogar, bueno, pues donde se gesta, donde se educa vuestra misión como presbíteros al servicio de la Iglesia diocesana. ¿Tú cómo definirías lo que supone el seminario para vuestra vida y, por lo que ves, bueno, yendo más allá también, para la vida pastoral y espiritual de Madrid?
Pues es algo importantísimo, porque uno llega al seminario pues con ese deseo grande de responder al Señor y teniendo más o menos claro por dónde le llama, pero bueno, a la vez hace falta un proceso grande de maduración humana, de maduración espiritual, para prepararse para la vida sacerdotal, que como cualquier otra, pues es mucho, muy rica y bueno, pues requiere de una personalidad ya madura, ¿no?, y preparada para afrontar el mundo.
Se recuerda en esta jornada, en el mensaje del que hablaba, que el testigo antes que hacer algo debe ser un amigo de Jesús, para no transmitir, se dice así, ¿no?, con esta expresión, y voy a citar literalmente, conocimientos de segunda mano. En tu caso, lo decía antes, esto fue posible gracias, en parte, como nos contabas, a esos buenos sacerdotes que has conocido. Eso es algo tan fundamental, Eduardo, como el cultivar en el seminario también los momentos de intimidad y de amistad con el Señor, ¿no?
Absolutamente, nos lo insistía el Papa cuando estuvimos con él en febrero. Nos decía lo principal, lo más importante para un sacerdote, el tener momentos con Jesús, con el Señor, ¿no? Poder que Él sea el centro de la vida. Porque si no, es verdad que tanta actividad y tantas cosas hechas con muy buena voluntad pueden acabar alejando de la finalidad y la intención con la que uno hace todo eso, ¿no?, que es por amor al Señor.
Pues en agosto de 2019 el obispo Robert Barron, en la ordenación de 6 sacerdotes dominicos, decía: como sacerdotes santificaréis, como profetas enseñaréis, como reyes guiaréis y gobernaréis escaleras para que otros puedan subir a través de vosotros al cielo, sacerdotes para que la gente pues pueda escuchar las verdades salvíficas, todo ello amando al pueblo que servís, enseñándole, guiándole. Y yo creo que hay que seguir pidiendo pues eso, que el Señor envíe obreros a su mies y que los que ya están formándose, como Eduardo Gutiérrez, puedan así convertirse en sacerdotes santos. Eduardo, gracias por atendernos, un abrazo y muy feliz día del seminario.
Muchísimas gracias a ti, muchas gracias.
Ahora con quien te quedas es con Pilar García Muñiz, que sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 15 de marzo. Nosotros volvemos en 7 días con la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Giovanni mide 2 metros de altura y desde que era pequeño empezó a jugar al baloncesto. Estaba llamado a ser un profesional, pero sin embargo decidió seguir estudiando. Él es italiano y se matriculó en la Facultad de Económicas y Gestión de Empresas de Trento. Después acabó la carrera en China y se vino aquí a España a hacer sus prácticas. Giovanni experimentó en su vida un gran vacío que no le llenaba nada. Poco a poco descubrió que Jesús lo estaba llamando y decidió entrar en el seminario diocesano de Getafe, donde lleva año y medio.
También he visto bastante partes del mundo y también he vivido y tenía una vida en el mundo como cualquier otra persona. Entonces, no ha sido una huida del mundo, era simplemente pues hacer las cuentas por una vocación que iba reconociendo en mí por parte de otro, del Señor, y decirle que sí.
El hermano pequeño de Giovanni se llama Marco, dejó Italia y se vino a Madrid a estudiar fisioterapia. Después, durante 4 años, ha estado trabajando en un hospital de cuidados paliativos. Marco nos cuenta que allí descubrió la debilidad de las personas, sintió mucha impotencia y empezó también a acercarse más a Dios. Decidió que su camino iba a ser justo el mismo que acababa de emprender su hermano Giovanni. Marco también quiere ser sacerdote y acaba de entrar en el mismo seminario en el que está su hermano, en el de Getafe. La iglesia, en torno al día de San José, que será el próximo martes, celebra el día del seminario. Hoy, en la linterna de la iglesia, vamos a conocer más historias de seminaristas como la de estos dos hermanos, Giovanni y Marco. Dos hermanos que han descubierto su vocación. Será esta noche, a partir de las 10:30, con Irene Pozo. Sigues en Mediodía.